¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la sustitución penal de Cristo. ¿Y qué es la sustitución penal de Cristo? Repasemos un poco. De su gran amor, Dios envió a su Hijo eterno para satisfacer su justicia como el sustituto de su pueblo bajo la ley, voluntariamente recibiendo sobre sí mismo el castigo completo por nuestros pecados según el pacto eterno del Dios Trino. Nosotros hemos repetido varias veces en nuestro estudio de la Cristología que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el que llevó a cabo su obra encarnada en su triple oficio de ¿qué? De profeta, sacerdote y rey. Y hoy seguimos estudiando sobre su obra sacerdotal. Como nuestro sumo sacerdote por excelencia, Cristo satisfizo la justicia perfecta de Dios muriendo en nuestro lugar. Por eso podemos resumir la obra de Cristo, como hemos hecho varias veces, como satisfacción por sustitución. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre la satisfacción de Cristo. Y vamos a considerar cuatro aspectos de la satisfacción que Cristo realizó en el Calvario: su significado, su fuente, su necesidad y su agente. Y la meta esta noche, como siempre, es que podamos entender y agradecer más la obra consumada de Cristo por nosotros. Así que, en primer lugar, ¿cuál es el significado de la satisfacción de Cristo? Ese término teológico, satisfacción, se refiere al cumplimiento de una obligación o la remoción de una ofensa por un pago. Y se necesitaba ese pago porque nuestros pecados son deudas para con Dios, tal como oramos cada día en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. En la versión sinónima o sinóptica en Lucas dice: perdónanos nuestros pecados. Así que sabemos que nuestros pecados son deudas para con Dios. Al no rendir la obediencia que le debemos al Señor, agravamos nuestra deuda y nos ganamos más y más de su castigo. Hermano, la culpa de nuestros pecados es tan grande que Cristo la comparó con una deuda financiera que nos tomaría 10,000 vidas para pagar. A eso se refiere los 10,000 talentos de esa parábola de Mateo 18. Así que para librarnos de esa deuda infinita y incalculable, Jesucristo tuvo que pagarla en nuestro lugar. Su sacrificio fue el precio de rescate por todos y cada uno de nuestros pecados. Nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Cristo no canceló nuestra deuda pagándola con pesos, sino con la sangre preciosa de Cristo. En el siglo VI, Gregorio el Grande declaró que Cristo, siendo encarnado, no tuvo pecados propios, y estando sin ofensa, tomó sobre sí mismo el castigo de lo carnal. Gregorio seguía diciendo: porque nuestro mediador no merecía ser castigado por sí mismo, porque nunca fue culpable de ninguna mancha del pecado, pero si no hubiera llevado una muerte que no se le debía, nunca nos habría librado de una muerte que sí se nos debía justamente. Así que Dios condenó al que estuvo sin pecado para que todos los elegidos fuesen levantados a la altura de su justicia. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué nuestras deudas eran tan grandes que alguien más tuvo que pagarlas por nosotros? porque no dar a Dios toda obediencia es robarle del honor que se merece. Así como un ladrón le debe una restitución al que ha robado, el hombre que peca contra su creador le debe un pago infinito a Dios por la honra que le ha robado. Imagínese, tú y yo le hemos robado a Dios esa gloria que Él justamente merece. Y de hecho, para hacer restitución, según la Biblia, el ladrón tiene que pagar más de lo que robó. Escuchen lo que dice número 5:7. Aquella persona que ha robado, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Por eso, cuando Zaqueo se arrepintió, ¿se acuerdan? Zaqueo, el chaparillo, Zaqueo. Cuando él se arrepintió, la Biblia dice que Zaqueo prometió, si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado. Así que la restitución tiene que ser más que lo robado. Y hermanos, eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Calvino dice que Cristo hizo satisfacción por nuestros pecados. Él pagó la pena que nosotros debíamos y apaciguó a Dios por su obediencia. En otras palabras, Cristo sufrió un castigo infinito en la cruz para librarnos de nuestra deuda infinita para con Dios. Y el efecto de la satisfacción de Cristo es expiación, la cual significa la remoción, la eliminación de nuestra culpa bajo la ley de Dios. Aunque nuestros pecados siguen siendo una causa de vergüenza y tristeza para nosotros, aún después de ser perdonados, toda obligación de castigo ante el tribunal de Dios se ha quitado. Qué buena noticia, hermanos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo los lavó de todos nuestros pecados y nos limpió una vez para siempre delante de Dios. Por eso el Salmo 32 dice, bienaventurado, bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Una pregunta, ¿tú conoces esa bendición? ¿Tú tienes redención por la sangre de Cristo, el perdón de tus pecados? Si es así, alégrate que Cristo ha quitado toda tu culpa y te ha lavado delante de Dios. Y si no, ¿por qué no vienes a Cristo ahora mismo confesando tus pecados y confiando en su sangre preciosa? No hay nada mejor que ser limpio delante de nuestro Creador. Así que hemos aprendido en primer lugar que el significado de la satisfacción es un pago de rescate a Dios por toda la deuda de nuestros pecados. En segundo lugar, veremos que la fuente de la satisfacción de Cristo es el gran amor del Dios Trino. ¿De dónde surgió ese sacrificio de Cristo? Del corazón de Dios, de su corazón de amor. ¿Por qué murió Cristo por nuestros pecados? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fuente de la expiación no es nuestra bondad, es la bondad de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nuestra salvación fluye del corazón amoroso del Dios Trino. Alguien lo explica así: el amor infinito de Dios halla su más alto ejercicio concebible en el sacrificio de su propio Hijo como el sustituto de los culpables. Pero no fue solamente el amor del Padre que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. El amor del Hijo le impulsó a ir a la cruz voluntariamente por nosotros. Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesucristo es ese buen pastor que voluntariamente dio su vida por sus ovejas. Hermanos, nadie nos ama más que Cristo Jesús. Nadie. Él dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La expresión más alta de amor es el autosacrificio a favor de otras personas. Un padre que se ofrece para hacer un trasplante de corazón para que su hijo pueda sobrevivir. Una madre que se pone enfrente de su hija para que las balas no le lleguen a ella. Y la maravilla es que Cristo nos amó así, pero no cuando éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos. ¿Quién se atreve a dar su vida por sus peores enemigos? ¿Quién se atreve? Solo Cristo. La Biblia dice que cuando éramos impíos, impotentes, es ahí cuando Cristo murió por nosotros. Con razón, la Biblia dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor para que Él ensanche nuestros corazones, para que podamos comprender con todos los santos cuál es la longitud y la altura y la profundidad y la anchura de ese amor de Cristo que ni siquiera se puede concebir. Es por eso que cada cristiano puede decir de todo corazón, como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual, escuchen eso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes se fijan en cómo Pablo personalizó el amor de Cristo? Pablo no solo dice: Cristo nos ama a nosotros, Cristo ama al mundo. No, no, él dice: Cristo me amó a mí, Cristo dio su vida por mí. ¿Tú crees que Cristo te ama tanto que Él fue a la cruz por ti, por tus pecados? Lo triste es que el hombre natural es tan ciego y perverso que en vez de venir y pedir perdón del juez justo, Él trata de correr de su justicia o defenderse contra sus justas acusaciones. Pero cuando nosotros estábamos huyendo de Dios, Él corrió hacia nosotros para dar su vida en nuestro lugar. La sustitución de Cristo para la satisfacción de Dios es una doctrina que magnifica el amor infinito de Dios. Alguien dice: en vez de presentar un retrato cruel y distorsionado de Dios, lo que la sustitución penal nos demuestra es que el amor de Dios por nosotros es tanto que Él estuvo dispuesto a pagar el precio supremo que el amor pudo pagar. Por eso, La única respuesta apropiada a la cruz es estar cautivados y maravillados y asombrados por el amor de Dios en Cristo. Hermanos, la cruz despliega la gran diferencia entre el amor de Dios y el odio del hombre. Cristo murió por amor y nosotros le matamos por odio. Escuchen lo que dice el pastor John Stott. Para salvarnos de una manera, eso es excelente, para salvarnos de una manera que se satisface a sí mismo, Dios por medio de Cristo se sustituyó por nosotros. El concepto de la sustitución, se puede decir, yace en el corazón tanto del pecado como de la salvación. Porque la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose por Dios. Mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndose por el hombre. El hombre se levanta contra Dios y se pone donde solo Dios merece estar. Pero Dios se sacrifica por el hombre y se pone donde solo el hombre merece estar. Wow. No hay mayor amor que lo que vemos desplegado en la muerte sustitutiva de Cristo. ¿Y cómo debemos responder a ese amor de Dios en Cristo? Con arrepentimiento y fe en Él. Reconocer ese amor infinito de Dios en la cruz de Cristo es lo que nos debería llevar al arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cuál es la pregunta que Pablo hace en Romanos 2:4? Me encanta eso. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando muchas personas miran la bondad y la paciencia y la longanimidad de Dios, el hecho de que no les ha juzgado hasta ahora, ellos concluyen, bueno, si Dios no me ha condenado todavía, tal vez nunca lo va a hacer. Si el Señor no me ha enviado al infierno hasta ahora, de pronto Él está contento con lo que yo hago. La gente mira el amor de Dios como un pretexto para que sigan pecando. Pero ¿cuál es el propósito de su bondad y su paciencia para con los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento? La única razón que Dios no te ha condenado todavía es porque Él quiso darte más tiempo para arrepentirte. La única razón que tú no estás en el infierno es porque Dios te ha dado otra oportunidad hoy mismo para volver de tus pecados a Cristo. La cruz revela ese Dios que ama a los pecadores, que está dispuesto a recibirlos en su presencia cuando se arrepienten. Pero no te equivoques. Su amor no es una licencia para que tú continúes en el pecado. Así que vuélvete de tus pecados a Cristo ahora mismo. Renuncie todos tus hábitos de pecado. Renuncie todos tus ídolos. No sigas despreciando la bondad y la paciencia del Señor. Confía en el amor de Dios que fue revelado en la cruz de Cristo. Y hermanos, nuestra confianza en el amor de Cristo debe ser un canal por el cual su amor fluye a los demás. Que dijo Cristo en Juan 13, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Su amor es lo que debe impulsar nuestro amor. Pero ¿qué tipo de amor debemos mostrar a los demás? El amor de Cristo. Un amor puro. Fíjense que el amor de Dios no es permisivo. Muchos piensan que el amor es dejar a la gente hacer lo que les dé la gana. Eso no es amor. Eso es permisividad. El diablo, escuchen, el diablo es el único que te va a dejar hacer cualquier cosa que tu corazón pecaminoso anhele. El amor de Dios es santo. La Biblia dice que el amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Su amor nos corrige, su amor nos expone, su amor nos regaña, su amor nos instruye, su amor nos disciplina. Si tú amas a tus hijos, vas a corregirlos y disciplinarlos. Si tú amas a tus hermanos, vas a decirles la verdad sobre sus pecados. La adulación no es amor, decir la verdad es amor. Así que hermanos, no amemos como el mundo, solo dejando que la gente haga lo que quiera. No, amemos los unos a los otros con el amor puro de Cristo. Además de ver el significado y la fuente de la satisfacción de Cristo, en tercer lugar, vamos a ver la necesidad. ¿Por qué necesitamos un sacrificio de satisfacción? Por la justicia perfecta de Dios. Necesitamos el sacrificio de Cristo para ser perdonados de nuestros pecados y para escapar de la condenación justa de Dios. Piénsalo. Si Dios pudo habernos perdonado por cualquier otro medio, ¿por qué escogería la muerte de su propio Hijo amado? Porque la muerte de Cristo es indispensable para salvarnos de la justicia de Dios. La salvación del juicio de Dios exigía un sacrificio por los pecados que solamente el Hijo de Dios pudo ofrecer. No hubo otra alternativa. No hubo otro camino de salvación. La expiación fue necesaria debido a nuestra ofensa contra la justicia de Dios. ¿Qué es el pecado? En su esencia, el pecado es el odio de Dios y la rebeldía contra su santa ley. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley, y todos hemos infringido la ley de Dios. Y la justicia de Dios exige el castigo justo de todos los transgresores de la ley. La Biblia dice que el Señor es justo y ama la justicia. Por eso Él aborrece la injusticia y la castigará por muerte. Hermanos, el pecado no es como una infracción de tránsito. No es como manejar tres millas más del límite. No es algo ligero. El pecado es contrario al carácter de Dios. El Señor no puede pasar por alto el pecado, no porque Él sea obligado a alguna ley externa de sí mismo, sino porque el pecado va en contra de su propia justicia y santidad. Mira, la ley de Dios no es arbitraria, es un resumen de su carácter. Por ejemplo, Dios no pudo haber dicho, mienta. ¿Por qué no? Porque Dios es veraz. Dios es la verdad. Él no puede mentir porque eso va en contra de su propia naturaleza. Y es por eso que Él nos manda a no mentir. Por eso nos manda decir la verdad. Porque su ley resume su santidad. Su ley expresa su justicia. Por eso Dios no pudo ignorar la maldad y dejarla sin castigo. Si Dios no tuviera ira santa contra todo pecado, Él no sería justo. Así que hermanos, la sustitución penal de Cristo no tiene sentido si no creemos en la justicia retributiva de Dios contra los pecadores. Sabemos que el mundo ya no cree en la retribución. El sistema judicial no castiga a los criminales. Lo que hace es que trata de reformarlos. Ya no hay un concepto de de ojo por ojo, diente por diente. Y tú dices, no, Cristo abolió eso. Cristo no lo abolió. Cristo, cuando Cristo dijo, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, Cristo no estaba descartando eso. Lo que él estaba diciendo en tu trato comunitario como iglesia, en su relación personal con la gente, no deben tomar venganza, deben amar a sus enemigos. Pero Cristo no está diciendo que ojo por ojo ya no se aplica al sistema judicial. Hermanos, la justicia retributiva exige que el castigo coincida con el crimen. ¿Que no lo excede? No. Que el castigo coincide con el crimen. Pero eso ya no se practica. Alguien va y asesina a alguien y le dan unos 15, 20 años en la cárcel. ¿Eso no es justo? La pena capital es justicia retributiva, es lo que el asesino merece. ¿Qué dice Dios en Génesis 9:6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La retribución que todo homicida merece es la muerte, porque él ha matado intencionalmente a otro ser humano hecho a la semejanza de Dios. Ustedes saben, hermanos, que Dios sí practica justicia retributiva. ¿Qué dice la Biblia? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ni más ni menos. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2 dice que el Señor derramará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hermano, la retribución de Dios siempre es justa. ¿Por qué? Él no hace acepción de personas. El juicio de Dios es justo porque no se le puede sobornar ni engañar. El juez del universo no es corrupto. ¿Cuál fue la pregunta de Abraham en Génesis 18:25? ¿El juez del universo no hará lo que es justo? Y la respuesta es que claro que sí. Perdón, mi hermano, tengo que tomar algo. Y fíjense que no hay un conflicto entre los atributos de Dios. Su amor no va en contra de su justicia. Su amor es justo. Su gracia es justa. Su misericordia es justa. Su bondad es justa. Dios es simple en su esencia. Él no está hecho de partes. No es una parte amor y otra parte justicia y otra parte santidad. No, no, no. Él es simple. Todos sus atributos son su esencia y su esencia es todos sus atributos. Y en la perfecta armonía de su ser, el Señor siempre actúa según todos sus atributos al mismo tiempo. Alguien lo explica así. Dios no pudo hacer nada sino lo que es consistente con su justicia, santidad, veracidad, sabiduría y inmutabilidad, es decir, con todas sus perfecciones. Así que su justicia no anula su gracia, y su gracia no minimiza su justicia. Para darnos su gracia, Dios tuvo que satisfacer su justicia. Y eso es lo que hizo en la cruz de Cristo. Es por eso, hermanos, que nuestra única esperanza es la satisfacción de la justicia de Dios por la sustitución del Hijo de Dios. Esa doctrina de la satisfacción no fue un invento de la iglesia de la Edad Media. Está arraigada en los conceptos bíblicos de la ley y de la justicia. Nosotros no podemos entender la razón por la muerte de Cristo si no nos damos cuenta que su muerte fue el castigo justo de Dios hacia nuestros pecados. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Así que Cristo tuvo que morir por los pecadores para salvarlos de la santa justicia de Dios, porque la ley de Dios decreta que todos los pecadores somos dignos de la muerte. Los cristianos de los primeros siglos de la iglesia entendieron eso. Atanasio dijo: Dios no había sido veraz si cuando dijo que los pecadores morirían, no se murieron. Así que no es suficiente que los pecadores traten de reformar sus vidas o traten de mejorar su moralidad. No, para tener salvación, Cristo tuvo que morir por nosotros. Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, a fin de satisfacer esa sentencia de muerte que justamente merecíamos. Cristo, en su sacrificio expropiciatorio, provee la plena satisfacción de las demandas de la justicia imparcial e invariable de Dios. Hermanos, las Escrituras presentan el sacrificio de Cristo como una satisfacción ofrecida al Dios justo. Isaías 53:10 dice que Cristo puso su vida en expiación por el pecado. Esa palabra expiación significa la restitución que alguien paga a la persona dañada para cancelar su culpa. La expiación fue la ofrenda de culpa que obtiene el perdón de los culpables delante de Dios. Ese sacrificio de expiación iba mano en mano con el pago de la restitución en el templo. Y el sacrificio de expiación fue una ofrenda de satisfacción. Así que, hermanos, Dios se agradó en la muerte de Cristo porque Él dio su vida para compensar por todos los pecados de su pueblo. ¿Qué dice Efesios 5:2? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pregunta: ¿a quién fue dada esa ofrenda y sacrificio? ¿A quién? A Dios. Un olor fragante a Dios. El Padre aceptó su muerte expiatoria como ese pago completo por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo satisfizo la ira de Dios hacia nuestra maldad. Y sabemos que Dios se agradó en la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque le resucitó de los muertos al tercer día. Tristemente, algunos herejes han afirmado que Cristo tuvo que pagar un precio de rescate al diablo, a Satanás, para librarnos de su yugo. Ellos dicen que Cristo tuvo que ir al infierno el día sábado, el día después de su muerte, y tuvo que presentar su sacrificio al diablo para librarnos de su opresión. Eso es totalmente falso. La Biblia no enseña eso. Cristo no fue al infierno para pagarle algo a Satanás. No, Cristo se ofreció a Dios en olor fragante. Mira, nosotros no hemos pecado contra el diablo, sino contra Dios. Por eso el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez para siempre a Dios como la restitución por nuestros pecados. Colosenses capítulo 2 dice: estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para salvarnos, hermanos, Dios tuvo que hacer algo con ese acto de decretos que había contra nosotros a causa de nuestros pecados. Ese decreto fue una lista, una hoja con una lista de nuestras deudas para con Dios debido a todas nuestras transgresiones. Pero en la muerte de Cristo, Dios canceló y borró esa hoja, clavándola en la cruz. Cristo murió para hacer ese pago de satisfacción a la justicia de Dios por todas nuestras iniquidades. Hermanos, la cruz nos enseña cuánto ama Dios a la justicia. La insistencia de Dios en la sustitución penal de su Hijo debe enseñarnos que Dios siempre hace lo que es justo y nunca pasa por alto la injusticia. ¿Tú quieres ver cuánto odia Dios al pecado? ¿Tú quieres ver cuánto aborrece nuestra maldad? Mira la cruz. Dios no ignoró nuestros pecados. No los pasó por alto, no los borró debajo de la alfombra. Al contrario, Dios los castigó severamente en Cristo. La muerte de Cristo fue necesaria para satisfacer la justicia inflexible de Dios. Padre Celestial,